estamos recibiendo en Camacuí Reconquista, con mucho gusto, al presidente de AEU, Pedro Stefano. Bienvenido, Pedro, gracias por estar.
Gracias a ustedes y, bueno, primero que nada, un saludo a todos los compañeros y compañeras de este sindicato y de la gente en general que nos escucha, ¿no?
Bien, semanas intensas para el sindicato en varios frentes. Ahora decíamos que en programas anteriores que ya estamos arrancando las negociaciones por el Consejo de Salarios. Banco Oficial que sigue con negociaciones en curso. Y aparte, medio que en el medio de todo esto, hechos desencadenados en Brasil, tristes hechos que detuvieron, Pedro, justo ahí cuando se dio el fallo en contra de Lula. ¿Cómo lo viste eso de cerca? ¿Qué pudiste palpar estando en San Pablo?
Bueno, primero que nada, la solidaridad con todos los compañeros de Brasil que estaban ahí presentes y los que participaron de todo ese tipo de movilizaciones. Nosotros estábamos en el Congreso de Uni Mundial, que se realizaba justamente ahí en San Pablo, discutiendo sobre diferentes temas que después vamos a hablar, pero sobre lo que tú me preguntas, nos invitaron para participar en el sindicato de metalúrgicos para ir a apoyar a Lula. Fuimos en una camioneta hasta ahí, un viaje de una hora, una cosa así.
¿Era en las afueras de San Pablo?
Era así, en... no me acuerdo.
¿San Bernardo?
San Bernardo, correcto. Y bueno, y ahí llegamos, mucha gente ahí cerca del sindicato de los metalúrgicos, todas las calles rodeadas de gente, el sindicato mismo adentro lleno de gente. Y bueno, y tuvimos el privilegio, gracias a los compañeros de Brasil, que nos llevaron a saludar a Lula. Fue unos minutos nomás, éramos una delegación de 15 personas, seríamos de diferentes partes del mundo. Y bueno, y ahí tuvimos una pequeña charla con Lula, que lo vimos muy bien. Nos preguntaba de dónde éramos, que esto y que lo otro. Justamente le comenté que éramos de Uruguay y me habló de que había estado con el Pepe hacía poquito en Santana del Libramento, que había estado con él y que sí lo veía, que le mandara saludos y eso. Lo encontré bien, la verdad que lo encontré muy bien. Creo que estaba para la situación que estaba viviendo, que tenía que ver si se presentaban o no. Estaban justamente en la pieza donde estaba él, estaban discutiendo ese tema con sus abogados y todas esas cosas. Nos atendió, estuvo un rato con nosotros, saludó a todos, ya te digo, éramos como 15. Y bueno, y después se retiró. Había mucha gente esperando para estar con él un momento, saludarlo, brindarle el apoyo, la solidaridad. Fue un momento, pero que fue muy, ¿cómo te puedo decir? Muy
desde lo emotivo, movilizante.
Emotivo, movilizante, la verdad. Aparte, verlo en la situación que estaba, que se sentía fuerte, con ganas, como que siempre está tratando de impulsar todo ese movimiento al cual él corresponde, porque no es que sea el Partido de los Trabajadores, sino también es toda la CUT que está atrás de él, brindándole su apoyo. Había muchísima gente, dirigentes de todos lados, y como que él te daba fuerza de que como que no iba a haber problema, como que tenemos que seguir adelante, que él iba a seguir luchando, trabajando continuamente, que no tenía ninguna rabia si lo mandaban preso, que se sentía con fuerza, con ganas de seguir, y que bueno, él sabía que estas cosas le podían pasar, le han pasado, y bueno, y que la va a seguir peleando y viendo de que demostrando su inocencia total en todas las cosas que se le acusan, ¿no?
Claro, ¿cómo se analiza políticamente este hecho? Que es un fallo judicial, pero que en realidad es político.
Sí, inclusive cuando lo pasaron por televisión, todo, cuando hablaron todos los 11 integrantes del Tribunal Supremo, cuando habló la última, te digo, iban 5-5, habló la última y Yo mucho no entiendo el portugués cuando te hablan tranquilo, despacio, ¿viste? Ahí te hablaba. Pero todo te daba a entender, ¿viste? Por las cosas que decía, de que como que, digo, mirá, va, y mismo yo estaba con otros compañeros brasileños y estaban contentos porque decía, parece que va a votar a favor, parece que va a votar a favor. Y que no, para que se haga el habeas corpus. Y bueno, y cuando terminó diciendo, bueno, por eso voy a votar contra, todo el mundo ahí se les vino un bajón a los compañeros, pero está, enseguida todo rodeado, ahí donde estaba él, ¿no? Y bueno, está, y estuvimos con él, ya te digo, no me pareció que estaba muy entero, con muchas ganas, no lo encontré en ningún momento con tristeza, tenía la tristeza del caso de lo que le estaba sucediendo, pero con ganas de seguir luchando y haciendo los esfuerzos necesarios para que le reconozcan su inocencia, ¿no?
¿Y cómo fue la reacción de todos ustedes, todos los sindicalistas que estaban allí? Cuando reciben ese mensaje, hay que seguir luchando. Hay que recoger ese guante y seguir.
Todo el mundo enseguida lo empezó a aplaudir, ¿viste? Volverlo a saludar, un abrazo con él, ¿viste? Él agradeciendo continuamente. Estaban esperando la gente afuera que saliera a hablar y toda una cantidad de cosas. Pero él ese día no habló, habló el otro día de mañana antes de irse a entregar a Curitiba. Y la verdad que siempre, ya te digo, con ganas de seguir, de estar. Él entiende la injusticia de los fallos, que para él tienen que cambiar. Ahora creo, no sé si se iba a tratar entre hoy y mañana, creo que se va a tratar una nueva presentación para ver porque una de las cosas que dejó entrever la última jueza que votó del tribunal fue precisamente eso, de que ella entendía de que se tenía que cumplir con la Constitución, pero que había un decreto que los habilitaba, ¿viste? Pero que si se hubiese puesto eso a consideración, que ella hubiese votado a la no, que no fuera llevado a cárcel, ¿no?
Y en días posteriores siguieron manifestaciones de apoyo a Lula desde acá, el PIT-CNT, un comité formado, una marcha. Sí. Bueno, personas individualmente manifestándose. ¿Cómo viste estas manifestaciones de acá, desde Uruguay? ¿Por qué tienen que hacerse, siendo que no es nuestro país?
Bueno, pero creo que más que nada lo que se hace es una defensa de las democracias en toda América, ¿no? Por eso es que se ha hecho en Argentina, en Colombia, en Chile, bueno, no sé, se han hecho en varios lugares, ¿no? Por lo menos es la información que tengo, porque tenemos una red de UNI donde nos van contando todo lo que va sucediendo en cada lugar. Y creo que más que nada es eso, es una defensa de la democracia en todos los lugares, porque hasta que no se compruebe como se tendría que comprobar, porque viste que en Brasil la Constitución dice que hasta que no estén dados todos los fallos, una persona no puede ir presa. Y sin embargo, ha ido presa y todavía hay como dos o tres instancias más para seguir adelante. ¿Qué es eso? Lo de la Constitución, que no respetaron. Y bueno, y de nos pasó hace un tiempo atrás cuando a Dilma le sacaron la presidencia, ¿no?
Exacto.
También fue un desastre todo eso, ¿no?
Uh-huh. Aparece mucho el término de alerta. Uruguay parece estar tranquilo, su democracia se ve estable, pero alrededor correcto. No tanto.
Sí, correcto. Yo qué sé, las cosas que te encuentran los compañeros de Chile, Colombia, Argentina, que están viviendo situaciones bastante complicadas, ¿no? En cuanto a lo que es todo el tema de la democracia y esas cosas.
Bueno, de hecho, ahora, como decía, van a empezar negociaciones por una nueva ronda del Consejo de Salarios, que es algo que en Uruguay se mantiene desde hace, ya se van a ser 15 años. ¿Cuál es el valor de estar en el Consejo de Salarios, de poder sentarse a negociar en cada grupo?
Bueno, yo creo que eso es fundamental, ¿no? Por suerte, ya hace 12 años que están, que se vienen implementando. Han sido grandes progresos para los trabajadores. En estos 12 años, en esos consejos de salario. Creo que sí que hay que seguir trabajando y sobre todo por el salario, los salarios más bajos, que hay que buscar formas de que se vean beneficiados en diferente manera que los demás, ¿viste? No es porque todos no merezcan, pero creo que tenemos que hacer un trabajo en general para que todos esos compañeros que están por debajo de determinados límites de dinero puedan alcanzar aumentos superiores, porque me parece que eso es lo fundamental.
Y después, mirando más para adelante todavía, voy a volver a unas palabras tuyas justamente en el comité de UNI, que están citadas en la página de AEU, que vos nombrás el futuro del trabajo como un tema central. Hay que pensar en el trabajo de los próximos, no sé si 5, 10, 20 o más todavía, no sé cuánto, y cómo va a ser el trabajo en el futuro.
Bueno, yo no lo tengo claro cuál va a ser el trabajo del futuro, pero siempre hablamos del futuro del trabajo. Creo que en sí lo que tenemos que hablar es del trabajador del futuro. Ver qué es que se tenga que hacer. Formar comisiones en los diferentes lugares de trabajo, no solamente de trabajo, sino de instituciones, bancos, AEBU, el Estado, pero que estén incorporados los trabajadores esa discusión e ir viendo cuáles son las fórmulas y cómo es que nos vamos adaptando al futuro, ¿no? No es de que, bueno, tenemos la tecnología ahora y nos va a sobrar 3.000 puestos de trabajo, se tienen que ir, no. Buscar los mecanismos, cómo se van haciendo, cómo se va acompasando todo esto con la situación que están viviendo, e ir buscando fórmulas, y creo que eso lo podemos lograr. ¿Y qué son las necesidades que vamos a tener para el futuro, para poder trabajar? Encararnos en ese tema, ir buscando a través del Estado, de las empresas, que haya, no sé, yo la otra vez proponía que hubiera un fondo que se seleccione, como está el INEFOP, por ejemplo, pero un fondo específico para ver todo eso, lo del futuro. Y de acuerdo a eso, ir creando a los trabajadores, a toda la muchachada nueva que viene, a ya algunos que ya están, ¿viste? Yo qué sé, porque yo a una persona que tiene 40 años no le puedo decir, no vengas más a trabajar, ¿viste? Es ridículo, pero los tenemos que ir formando para que sepan cuál va a ser su trabajo, qué es lo que tienen que aprender, que se paguen cursos de capacitación en los lugares de trabajo, ir implementando, buscar fórmulas. No sé, yo la otra vez tiraba, digo, una de las cosas puede ser que se empiece a trabajar menos, se mantengan los salarios, se trabajen menos horas, y esas horas ayuden a que en el futuro, porque en definitiva, cuando pasan estas cosas, capaz que no hay problema, porque yo estaba viendo la otra vez, ¿viste? También, de que cuando yo entré en la banca, estamos hablando de hace 40 años, éramos 22.000 bancarios, una cosa así, ¿no? Hoy en día, bancarios somos 15.000, creo, una cosa así, ¿no? De los mismos que ya estaban afiliados antes. O sea, todo eso, toda esa diferencia de trabajo, ¿a dónde se volcó? A las empresas financieras. En definitiva, porque hoy vamos a la caja bancaria, afiliados a la caja bancaria, hay más de 20.000 compañeros, que algunos se han afiliado a EU, pero otros no. Y bueno, ¿cómo hacemos? Porque cambió el trabajo. El trabajo que hacíamos nosotros, hoy lo tienen muchas instituciones del sector no bancario, financieras del sector no bancario, que la están realizando. Y esa antes las hacían los bancos nada más. Y bueno, tenemos que ver todo eso, cómo lo logramos integrar. ¿Cuál va a ser todo ese trabajo, todo el trabajo que vamos a tener para el futuro, ¿no?
Y en materia de formación, aún no se ha quedado quieto. Correcto. Ha buscado maneras de enlazar convenios, programas, bueno, el área de formación sindical mismo de AEBU. Es una línea política clara.
Sí, correcto. Para mí, si bien ya hacía años que estaba, no es de que vine yo, pero yo he apoyado totalmente al grupo de formación. Me parece que es algo fundamental. Tenemos que tener compañeros que estén capacitados para realizar todas las tareas. Creo que es importante los cursos que se dan, tanto sea de administración, que sean de economía, otros que se dan como de comunicación, yo qué sé, hay tantos cursos que estamos dando de formación de lo que es el movimiento sindical en el Uruguay, ¿no? Me parece que son cosas fundamentales que tenemos que seguir creciendo precisamente para que abarcar a todos los compañeros y que todos puedan desempeñar una tarea y saber, viene un balance, saber leer qué son los activos, qué son los pasivos, todas esas cosas, el patrimonio, cómo se forma, ¿viste? Creo que eso es fundamental, tener una vista global de lo que es una institución. Me parece que para los trabajadores es fundamental, y no solamente para los compañeros del sistema financiero, sino creo que en general, ¿no? Que tendrían que saber la situación de la empresa, conocer todo, ¿viste? No podemos quedarnos por fuera.
Y en estos congresos de UNI, como el que has estado, va a haber uno en Liverpool a mitad de año, sí, mundial, ahí se pueden recabar experiencias de otros países que puedan,
claro, sí,
capaz
sí,
en Europa. Ya tienen modelos más trabajados.
Sí, 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 se intercambia mucho, pero una de las cosas que propuse ahí es que no vayamos cada Europa vaya por un lado, América por otro. Creo que tenemos que llevar propuestas en conjunto. Está bien, no van a ser iguales, ¿no? Porque las idiosincrasias y todas esas cosas de cada lugar son diferentes. Pero creo que hay puntos de apoyo que sí, que tienen que ser los mismos, ¿no? Entonces creo que eso es lo que tenemos que trabajar en conjunto en estas reuniones de UNI para ir creando las cosas que queremos llevar adelante en todos los lugares.
Muy bien. Pedro Estéfano, presidente de AEBU, te agradecemos mucho por este rato acá en Camacuera y Conquista. ¿Alguna cosa más que haya que anunciar, que como presidente de AEBU tenés la posibilidad en este momento frente al micrófono de decir?
No, creo que una cosa importante que tenemos en poco tiempo, a horas, es el primero de mayo, recordárselo a todos los compañeros, porque es importante la participación para seguir creciendo, para seguir estando. A su vez ahí el lanzamiento para los días 24, 25 y 26 de mayo del Congreso de nuestra central también. Creo que es algo muy importante. Creo que tenemos que estar interiorizados todos. Hay un documento que como AEBUS hemos firmado y que creo que es importante hacérselo llegar a todos los compañeros para que puedan verlo, discutirlo y dar su opinión. Estamos creando un documento sobre sistema financiero pura y exclusivamente como sindicato para presentar también en ese congreso. Son cosas que nos van viendo de aquí en un corto plazo, que creo que son fundamentales para todo el movimiento sindical. Y después recordar, como siempre, que se viene un nuevo 5 de mayo. Y bueno, vamos a tratar de ver cómo este año lo festejamos para estar todos juntos.
76,
ya son. 76 años, sí. Y bueno, y todas esas cosas creo que tenemos que ir sacándolas adelante entre todos los compañeros.
Pedro, muchas gracias y estamos en contacto.